Ya estamos con Víctor Hugo, la elegancia de Víctor Hugo. Permitime, por favor, ¿qué es esa? Esa impronta con la que entraste.
Buen día, guapa,
buen
muchas
día,
gracias.
Nene, ¿cómo
ocurre
vas?
Que voy a grabar promociones después del programa, me voy a IP. Ajá. A grabar las promociones.
Apa, vuelve.
De la aparición televisiva.
¿Cuándo
si
empieza
quiere,
eso?
El 4 de agosto.
Muy bien.
Pero van a ser promocionantes para que la gente
claro,
vaya sabiendo.
Claro.
Y ahí voy, entonces tengo que venir de traje y corbata, que es a lo que llamás terrible pinta, porque nunca me ves así, salvo cuando tengo que hacer televisión, que implica afeitarme todos los días, lo cual es una molestia. Ponerme traje.
Corbata.
Lo cual me molesta todavía más, y corbata.
Te queda muy bien igual, ¿eh? Te queda muy bien. Tienes una percha,
siempre,
una elegancia.
El traje siempre está mejor vestido, ¿no?
Muy bien.
Está más pasable.
Te queda
muy... Pero hace 2 años y medio prácticamente que no uso, salvo ocasiones...
¿Hace tanto que no haces televisión? ¿Tanto? ¿Hace tanto que no haces tele?
2 años y meses salí de C5N en febrero.
No puedo creer que haya pasado tanto tiempo.
Del 2023.
Un montón de tiempo.
Cuando venían las elecciones, sí.
¿Estás contento de volver a la tele?
Tener una herramienta más para dar un poco más de pelea en esta situación tan atroz con la que vivimos, ¿viste? Poder decir a lo que sentís que es canalla, canalla, ahora 2 veces por día, en la radio y después por la televisión.
Claro.
Es un alivio. Vos fíjate lo que es la tapa hoy de la mafia con los mapuches. La gente del lago escondido haciendo trizas a los mapuches en la tapa. Ese es el problema fundamental. Los del lago escondido, ellos que son los delincuentes, que se reúnen con los jueces y con John Lewis, dominando también el sur. La verdad es que es bueno poder darles pelea, y para eso se necesitan herramientas. Nosotros tenemos herramientas muy modestas comparadas con el poder real.
Sí.
Y
siempre
tenemos que usarlas todo lo posible. No sé cuánto me queda de profesión, pero lo que me queda de profesión lo voy a destinar a esa lucha.
Sí, es verdad lo que decís, y está muy bien, y es muy necesario, y tu presencia tiene toda esa necesidad y esa impronta, porque no hay muchas voces así, ¿eh? No hay muchas voces que emerjan y que levanten la voz como vos la levantás.
Muchas gracias.
No, de verdad te lo digo, de verdad te lo digo. Tenemos un déficit de esa escuela, Víctor Hugo, porque en el medio pasa todo lo que pasa todos los días, y sumale que recién salía Emanuel Herrera de la explanada de Casa de Rosada. Muy bien ese chico, Emanuel Herrera, te voy a decir.
Es un fenómeno,
muy bien. Emanuel también levanta la voz, de colgado, imagínatelo, colgado a la baranda de la Casa Rosada y a la explanada sobre enfrente de la Avenida de Mayo, con un viento que hoy no es tan cruel, pero sí es cruel lo que observa, porque está entrando el Consejo de Mayo a la Casa Rosada, y uno dice, el Consejo de Mayo, qué bien. El Consejo de Mayo está integrado por unos runflas de una calaña, de un nivel de intención de destrucción.
Pero si no tuvieras radio, no podrías estar diciendo lo que posiblemente interprete lo que siente mucha gente que no tiene voz. Entonces, todo lo que has dicho, a mí, si estoy en mi casa, como ahora que estoy a tu lado escuchándolo, me hace bien, me alivia un poco, porque no quedan tan impunes como se sienten.
Sturzenegger, ¿qué rol cumple ahora? Obviamente ya le den, en verdad, nosotros dijimos, evidentemente va a ser el coordinador, porque es uno de los primeros que la cabecita de Manuel Herrera, levantada con el mentón en alto y el micrófono en la mano para ver quién entra, lo vio entrar. Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza, entregando la cordillera si es necesario. ¿Qué querés que te entregue, Milei? Macri va a decir también.
Es lo mismo para él.
Es lo mismo. ¿Qué querés que te entregue? ¿La cordillera? El agua nuestra, los viñedos, te lo doy, tomá, acá lo tenés todo para vos, tomá, usalo. potrerillos, esa belleza inmensa. Acá lo tenés, usalo, hacé lo que quieras. No, pero las provincias, no importa, tomá. Entonces, eso es lo que se está gestando. Uno va con en la mano con la carpeta de reforma laboral, el otro va en la mano para traicionar el voto de muchos gobernadores y de representantes del Senado que votaron los ATNs por la coparticipación, y en el medio está el letrero de AISA, que es la nueva joya a privatizar. En ese escenario, hay que decirlo, no le está haciendo honor lo que pasó el fin de semana con el armado de listas en la provincia de Buenos Aires.
¿Qué se sabe hoy? Porque es a las 2 de la tarde el momento clave.
Tiempo de descuento. Tiempo de descuento, están decididas las cabezas de las principales secciones, pero hay municipios. Bueno, pasó lo que un poco avizorábamos cuando hablábamos del desdoblamiento. Los intendentes, muchos intendentes se le dieron vuelta al propio Axel Kicillof. Y entonces empezaron a pelear las listas en honor a lo local, a encerrarse sobre lo local, cuando hoy la discusión tiene que ser hacia afuera, nacional, mancomunada, sin que sea fragmentada. Entonces, todavía están a contrarreloj. Verónica Magario en cabeza, ya está definido, en cabeza la tercera sección electoral, esa de Cristina, donde Cristina va a ser candidata, y bueno, finalmente quedó Magario encabezando, Facundo Tignanelli de segundo de esa sección, y en la primera, Gabriel Catopodis. No nos queda claro todavía si van a ser testimoniales, porque yo no creo que Magario renuncie a la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires para asumir esa banca en la provincia de Buenos Aires. Eso estaba discutiéndose. Y los apoderados, yo no quisiera estar en el zapato de los apoderados del PJ en este momento. Está muy complicada la cuestión, sobre todo en algunos municipios.
Bueno, a las 2 de la tarde vamos a tener la definitiva respuesta.
Sí o sí.
No tienen más remedio.
No tienen más remedio. Pero
no hay otra salida.
Lo que yo tampoco sé si tiene remedio es el descontento de una sociedad que no vota a Milei, pero tampoco vota a un peronismo que al que ve con esa fragmentación. Es un aviso.
Bueno, porque han destruido la política.
Exacto, es un aviso del que hay que hacerse cargo.
El ataque,
¿no?,
del sistema, el ataque autoritario más brutal es contra la democracia. Uh-huh. Esa es a eso a lo que han apuntado, y para mí que le dieron el tiro de gracia en 2015. Nosotros estamos hablando de una democracia que ya no es lo que era.
Son muchos años sin respuesta. Con la proscripción de Cristina, además, son elecciones anómalas. Nene, todo tuyo. Yo tengo algo para proponerte para después.
Bueno, no, quiero que me dejes algo de lo que hablaste con Matías Jáuregui.
Te voy a dejar.
Que me parece muy importante, porque yo recibí algo del material de Matías, comparando. Es notable lo que pasa, ¿no? Porque lo ideológico predomina hasta a veces sobre el interés económico. Es el desprecio, porque a eso les da mucho resultado. A la derecha del mundo le da mucho resultado la creación de monstruos, de fantasmas. Voy a hablar de eso. Porque es con esos caballitos de batalla que han conseguido dominarlo todo.
La pregunta sería, en commodities, las banderas del sector agroexportador, soja y trigo, ¿en qué año? La pregunta, el enigmático sería, ¿en qué año al campo le fue mejor? Con el gobierno de Cristina en el año 2015, si querés no es el mejor año del gobierno del segundo mandato del kirchnerismo, ¿con el gobierno de Cristina o con el gobierno de Milei? Cuando quieras, está el audio sobre la mesa y Ricardo Cutufós me dice que
está listo. Vamos a ponerlo para no dejar a la gente por ahí. Alguien se tiene que bajar del auto o del micro, o se tiene que ir y se queda sin escucharlo.
Hagan sus apuestas.
A ver.
En el año 2015, con mayores retenciones a las actuales, tanto en trigo como en soja, en trigo eran del 23%, hoy es del 9,5%, y en soja eran del 35%, hoy son del 33%, tuvimos una rentabilidad tres veces mayor que con el gobierno de Cristina que hoy con el gobierno de Milei, lo que estimamos para esta campaña. Con Cristina ganamos en trigo un 16%, hoy con Milei estimamos un 5%, y con Cristina ganamos un 9% en el cultivo de soja, y hoy estimamos una renta negativa del menos 8%.
No, Es increíble, le decía
yo. Quiero más de eso,
Es un recorte para acá, para este momento. Después vas a profundizar. Es increíble.
Sí.
Es increíble. En 2015, con más retenciones, con toda la parafernalia, ¿no?, de sentido construido alrededor, el gobierno de Cristina le deja al sector agroexportador un nivel de ganancia y crecimiento en trigo y en soja, hoy en soja a la pérdida, con menos retenciones.
Sin olvidar que el campo venía de un verdadero desastre cuando empezó el gobierno, cuando empezó el siglo, el campo estaba muy mal.
Remataban los campos.
Sí, en los años 90 fue una etapa pavorosa. Yo me acuerdo de Humberto Volando, un gran luchador de la Federación Agraria, que era un referente tipo Aguiar, el sindicalista, esa gente a la que vos llamás porque te resulta confiable, porque le crees y porque dan pelea realmente donde corresponde. Y tengo muy presente todo lo que él denunciaba en esa época. Es así, y la UIA también funciona mucho mejor, por supuesto, cuando sus empresas fabrican y no cuando tienen que importar, como están haciendo muchísimos de los...
Ah, la UIA, decís, están en la reunión del Consejo de Mayo también.
Claro.
Están ahí en Casa Rosada.
Sí. ¿Qué cosa?
Bueno, nene. Bueno,
pero por eso hay que... Toda la herramientita, yo acepto entrevistas, cualquier cosa que aparezca para poder darles pelea, por lo menos siento esa obligación.
Tengo ganas de que sea ya el 4.
Es mucho más la gente de lo que pensamos que quiere pelearlos a estos infames que se quedan con todo. Lo peor que hay a veces es la lucidez. Es lo mejor, pero a veces es lo peor porque te das cuenta de lo que te están haciendo. Y nos están haciendo cualquier cosa.
Pero ese pez poder
también. Los tipos del agua escondido, los mafiosos de Mañeto y Clarín que viajaban con los jueces a pergeñar cómo iban a armar el discurso de Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner. Esos tipos poniendo en la tapa a los pobres mapuches en su pelea histórica, despojados de todo, robados hasta el último pastito que hubiera, traicionados y engañados siempre, y que los pongan en la tapa como que sean delincuentes, los delincuentes del diario, es muy grave. Y entonces a mí por lo menos me alivia poder decirlo ahora, y a la tarde, si Dios quiere, voy a poder decirlo de nuevo.
¿A qué hora, a la tarde?
7 de la tarde.
Desde el 4 de agosto.
Si Dios quiere.
Podemos adelantar el tiempo y que sea hoy, 4 de agosto. Nos vamos, nos fuimos. Para nosotros, como cada día, será hasta la vuelta.